Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Estás en Abierto a Mediodía, edición verano, en este 5 de agosto. Nos encontramos en el mes en el que muchos de vosotros estáis de vacaciones, pero el programa no descansa. Durante 15 días estaré presentando, soy el maestro Benavente, el programa, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ofreceros los mejores contenidos, los mejores momentos de Abierto a Mediodía, desde que arrancó la temporada ya en septiembre de 2018, queda muy lejano, pero no fue hace tanto, hasta el día de, vamos, hasta el último día prácticamente. Puedes enviar tus mensajes al 693-460-489, 693-460-489, contarnos lo que queráis, estaremos escuchando momentos importantes del programa. Y arrancamos hablando sobre vacaciones, precisamente, ya que muchos estáis de vacaciones, la vais a iniciar, otros hemos vuelto. Bien, pues vamos a escuchar a Ramón, a David y a Sergio hablando sobre los nuevos modelos de vacaciones. Ha cambiado bastante cómo la gente se toma las vacaciones o cuándo se toma las vacaciones, y hablaremos de esto y también, por supuesto, de temas que van surgiendo durante la conversación.
De toda la pandilla, el que más trabaja es el señor Hassan, que, sí, que lo tendremos luego. Pero luego, el que más odia las vacaciones es David.
Sí, totalmente.
Que has estado 3 semanas de vacaciones y al final es que no podías contigo.
Pero Ramón, es porque los que somos autónomos y los que llevamos muchísimos años sufriendo este modelo de trabajo en 11 meses y luego descanso y tal, pues hemos buscado otra fórmula, fórmulas en las que todo el año trabajamos y tenemos medios descansos y tenemos la capacidad, pues bueno, pues con las redes sociales, que tanto siempre estamos diciendo lo malas que son, pues otras cosas son buenas. Pues llegar a casa, tener más tiempo con los niños mientras estás trabajando, nos hemos acostumbrado. Con lo cual, desconectar 3 semanas para mí es un suplicio.
Es una barbaridad.
Pero es que yo no estoy acostumbrado, porque es que es una entelequia, Ramón, este tema de este modelo de vacaciones. Es de otra época.
No, yo no digo nada.
Yo
respeto tu opinión.
Yo estoy convencido que cada vez hay más gente así. Esto de que había que parar, la gente que se deja las redes sociales, que se desconecta. A mí me desconecto, me voy a la playa. ¿Pero para qué quieres estar desconectado en la playa? ¿Qué pasa en la playa que yo no me he enterado?
Si a mí me parece fatal ir a la playa con el móvil, tío, y estar ahí tic-tic-tic-tic.
No tiene sentido.
Yo creo que
al contrario,
que se estropean.
Es el momento para estar más conectado, para estar más, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Que te mandan un tema de trabajo, oye, pues mira, lo veo y... Sí, total. Las vacaciones son para estar con la familia, sobre todo los que somos casados.
¿Y qué tal? 3 semanas con la familia.
Pues de maravilla. Ya, eso sí, ¿ves? La familia súper bien.
La primera semana. ¿La segunda?
No, ¿sabes qué pasa?
¿Y la tercera?
Que bueno, que... Mira, estamos para nuestros hijos y para nuestras hijas y para nuestra mujer y para todas estas cosas. Los solteros sí que disfrutan de las vacaciones y las solteras.
Uy, mogollón, mira, mogollón. Estamos ahí todavía.
Pero Ramón, tú tienes que decir lo contrario. Oye, te has desmelenado.
¿Es verdad que te has comprado una tabla de paddle surf?
Es absolutamente falso.
Pues mira que yo creo que sí que te pega, ¿eh? A que le pega.
Y es que el paddle surf, para hacer paddle surf me pongo a barrer, porque...
También es verdad.
¿Verdad? No es que yo no lo entiendo. Deporte, que te esté cayendo el sol así, en vez de estar en el agua, y tú estás encima del agua
moda.
Sin tocarla.
Fíjate,
no,
mira, estaba yo en la playa y me decía, vamos a hacer paddle surf, y yo le preguntaba como cateto, pero, oye, ¿y cómo hacéis para que la pelota, no es broma, ¿eh? No se os caiga al agua, dice, no, no. Que es remando con una tabla. Digo, ¿y lo de pádel? Y me dicen, ah, pues no sé. ¿Tú sabías que no tiene nada que ver con el pádel?
Sí, pádel igual es que es...
¿De paleta?
De paleta.
Claro, yo decía pádel surf, decía, joder, qué moderno, cómo se hace... No, pues lo digo en serio, digo, será como las paletas de playa.
Bueno, pero ¿te bajabas todos los días a la playa con las niñas?
Me bajaba con las niñas y bueno, y estaba
y las dejaba y me iba.
Estaba con ellas un rato y maldecía el momento playa, porque yo no lo soporto el momento playa, no me parece para nada guay.
Pero, o sea, no. A ver, quitando de paddle surf, que para mí es la quinoa del deporte.
Sí, señor.
Totalmente, vamos. La tontería del
creo
año.
Creo que estar en la playa es una delicia, tío.
A mí
tú
me gusta.
Llegas allí.
¿Pero qué estás
te alquilas,
diciendo?
te alquilas en el agüita. Una tumboncita con su sombrilla, tu libro.
Claro, no esperaba esto.
El rumor del mar,
a mí me encanta, tío.
A mí me gusta.
Eso que estás diciendo es muy bonito ahora.
Y la dolce farniente.
Bueno, otra pequeña noticia que nos gusta siempre de lo personal a lo local y a lo universal es que Sergio comparte ahora con David y conmigo profesor de boxeo.
¡Oh, yeah! Yo le estoy diciendo que no tenemos el mismo peso, o sea, que no os paséis, abuséis conmigo, que yo soy de 68 kilos.
Un gran tipo, Alex, ¿eh?
¿A que mola mogollón?
Mola mogollón, tío.
Sí.
Mola mogollón.
Alex, un saludo, que nos mola, escucha, ¿eh?
Se lo recomiendo a todo el mundo porque no es llegar y ponerte a boxear, hay primero unos estiramientos, tal, una tabla, y luego... luego cuando te pones a boxear, ostras,
a que es divertido y a que cansa.
Pues las series se hacen eternas. ¿A te pones cansa, a pegar izquierdazos y al minuto y medio estás, tío, pero tirando el bazo, ¿eh?
Hombre, tuvo Sergio su primera clase, me llama al día siguiente Bruno y me dice, ¿dónde tengo agujetas? Digo, serás blandengue.
Ya no estaba acostumbrado.
Digo, serás blandengue.
Hombre, hubo una cosa que viene y me dice, bueno, ¿pero qué plan tienes? Digo, no, hombre, esto es a largo plazo porque tengo un plan.
Tiene un plan, somatropina primero, pelo después.
Ya me lo ha dicho.
Todos, tío, y además lo tiene todo muy estudiado y lo está cumpliendo.
Ya lo estoy viendo, está muy tigre, ¿eh?
Sí, en abril habrá otro Sergio. Entonces empezamos a entrenar y dice, venga, pues ponte a hacer flexiones. Flexiones, ¿eh? Y ahí, una
y
dos,
media,
tres, cuatro. Y me dice, creo que hay mucho que hacer contigo, ¿eh?
Tenemos trabajo por delante.
Aquí, tío, prepara la cartera que esto va para meses.
Y luego ya me gustaría ir introduciendo algún tema aquí para las tertulias, que siempre tenemos algo disparatadas, pero siempre intentamos que para entretener y con buen humor. Ha habido un detalle, a mí me gusta muchísimo, lo digo en serio, como Sergio y su mujer están educando a la niña. Bueno, la niña, que ya es una mujercita.
Enhorabuena por tu artículo.
Pero desde...
Muy chulo.
Desde hace tiempo, porque Sergio siempre ha intentado que la niña vea, y yo creo que en el tiempo lo ha apreciado,
sí,
es
sí,
verdad.
Sí.
Vea buen cine, vea clásicos en blanco y negro o en color, que da igual, vea películas, se lo explica un poquito, que es lo que hay que hacer a la gente, creo yo, explicarle un poquito de mira, pon esto, pero fíjate en esto y en aquello. Con la música lo mismo, la verdad es que la niña de Sergio tiene suerte de tener los padres que tiene, porque la mujer de Sergio también es muy, tiene un montón de inquietudes culturales y le encanta la música, la literatura, y todo esto, y
música clásica, y el arte, infinito.
Sí, sí, entonces lo están haciendo muy bien con la niña. Entonces estaban viajando, bueno, por León, por ellos se me hace un viaje
mi mujer
familiar.
La familia de mi mujer es de un pueblo de León muy muy pequeñito, frontera en los picos de Europa con Asturias. Entonces llevamos yendo 15 años, nos conoce todo el mundo, hay rutas ahí para hacer, para aburrirte. Y a la vuelta, que es lo que ibas a decir.
Y a la vuelta, vieron una gran cruz que emergía desde el centro de España.
Hombre, la columna de... Vale.
Vieron una gran cruz que emergía desde ahí. Estaba camuflada, Silvia. Vieron una gran cruz que emergía y Sergio dijo, Tate...
El Cristo del Corcovado.
Vámonos al Valle de los Caídos y le explicamos a nuestra hija de qué va esto del Valle de los Caídos y todo esto y tal. Yo no he estado nunca en el Valle de los Caídos. ¿Has estado, David?
Yo cuando trabajaba en Madrid como directivo, yo dirigía un centro de salud mental en la zona de Guadarrama y pasaba todos los días por el Valle de los Caídos.
¿Pero no entraste nunca?
Nunca entré.
¿Bruno?
Me quedé con las ganas.
No, yo pasé por la carretera y lo vi de lejos. Nunca entré. No.
Yo nunca he entrado y tampoco he tenido curiosidad nunca. No. La verdad es
a
que
mí me ha entrado curiosidad ahora.
Con toda la promoción que están haciendo y todo eso, sí que me ha entrado algo de curiosidad, pero con tanta promoción resulta que ahora hay unas colas espectaculares y todo el mundo quiere ir o por Mirón o por Nostálgico o porque pasaba por ahí o porque, que es un dato que tenemos que ver muy bien de lo que pasa en la sociedad, en cuanto a algo lo machacan por la tele, ya lo quieres. Sea una canción, un producto de limpieza, un coche, una cinta para el pelo, un modelo de reloj o lo que sea. Y entonces es verdad que las visitas han subido espectacularmente porque sale por la tele, que está la famosa línea de anunciado por la tele. Y dices, bueno, y si está anunciado por la tele, ese producto es bueno, no me fastidies. Hay libros incluso, tú lo das de anunciado por televisión y dices, vale, ya sé lo que no tengo que comprar. Entonces, os fuisteis al Valle de los Caídos. Cuéntanos.
Lo que pasa es que, en mi opinión, lo que está pasando en el
sin
Valle...
Sin ninguna connotación ideológica, evidentemente. Vosotros fuisteis para que tu hija viese la historia.
Son las que tengo. Creo que estamos en un momento importante con todo lo que está pasando. Creo que va a ser, creo que es una iniciativa positiva para dar un paso más hacia la democracia. Y entonces yo quería verlo y enseñarle a mi hija y ver los símbolos que ahí habían y explicárselos y por qué. A mí me parece muy bien que se saquen los restos de allí del dictador y porque me parece bien que es que y porque me parece mal que solo estén enterrados una parte de los caídos, porque los caídos fueron todos. Eso tuvo una consecuencia que fue como, es decir, que
no, espera, primero, ¿qué ambientes encontrasteis? ¿Había cola? ¿Cuánto cuesta entrar?
Decir,
era un día de
agosto. Si dicen que abren el 70, que ha subido el 70%,
bueno, es, que
es porque
nadie.
Antes iban
claro,
una o ninguna persona.
Claro.
Supongo que mucha gente iría como yo, pues simplemente por verlo, porque yo no había estado.
Tú no habías estado.
Y es lo que te digo, a mí me parece un símbolo. Los símbolos, si tú coges la esvástica de Estrógira, ahí eso antes era un símbolo muy positivo celta, y ahora se ha convertido en un símbolo muy negativo. Claro, yo creo que los símbolos representan a muchas cosas, muchos valores. Y ese, creo que hay que cambiar los valores. Y eso que quería explicarle a mi hija. Quería que fuera a explicárselo porque yo estoy de acuerdo. Independientemente de que ella esté de acuerdo o no. Cuando fui allí, vi cosas tristes, como gente con banderas del aguilucho haciéndose fotos y rindiendo homenajes.
Hay una especialmente friki.
Sí, habían dos tipos con una bandera del español con el aguilucho en medio. Yo también me quedé un poco diciendo, yo creo que la gente no, o sea, funciona.
Pero ves que en España siempre está el momento friquilondio, sí, sí, total de, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué es esto?
Gente poniéndole flores a Franco, gente, no sé, a mí me pareció...
Pero mi tío que era entre curiosos, mirones, nostálgicos...
Yo creo que era un ambiente como en un museo.
Yo creo que todo.
Yo creo que era un ambiente como en un museo. Y creo que mucha gente iba como...
Pero
yo.
Ahí en el patio hay puestecillos de perritos calientes, alguna food truck...
No.
Hay así
no,
rollo nada. Un poco carnavalero.
Hay solo un restaurante a la entrada, un restaurantito, que yo me pedí un pincho de tortilla y...
¿Tortilla española?
Por supuesto.
Chato de vino.
¿Esa salía rusa, no?
Yo le dije, ¿tiene tortilla española sin patata? Y me dijo, no, aquí solo con patata. Española y muy española y mucho española y pero tampoco había colas en el restaurante, la gente y bueno,
¿hay tienda de souvenirs?
No, el ambiente era bastante normal y bastante tranquilo y vamos, nadie
impresiona.
Habían extranjeros.
Impresiona mucho. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque es gigante, porque es monumental.
Impresiona primero por la connotación histórica que tiene, por quién lo construyó, que fue construido por presos políticos, etc, etc. Y porque es una obra majestuosa, independientemente, si te quitas el simbolismo que representa, es una obra majestuosa.
Eso te digo, o sea, quita la ideología como obra y construcción.
Como obra es una obra majestuosa. Es decir, que en el... En
que te Roma, quedas ahí de...
Claro, en Roma, en el Coliseo, mataban cristianos, quiero decir que, y no por eso
cristianos
hay que tirar,
y paganos,
no por eso hay que tirarlo. Es decir, es una obra que ha costado muchas vidas, que ha costado mucho esfuerzo.
Pero impresiona, arquitectónicamente impresiona
ver una iglesia, porque yo creo que en el fondo es una iglesia, aparte ahora es mausoleo porque está
la basílica.
Una basílica metida dentro de la roca con una cruz arriba que desde abajo es muy difícil acabar de ver el cenit.
Vaya tela.
¿No? Y claro que impresiona. Y está muy bien cuidado, está en medio de un bosque, está bien. Entonces, me parece a mí personalmente me parece una muy buena oportunidad para crear un espacio de concordia y que estén representados también el resto de españoles que perdieron la guerra y no solo los que ganaron, y que no sea un sitio de peregrinaje para rendir homenaje a un que quiera rendir un homenaje a un dictador, que lo haga en un sitio privado y que lo pague el que lo tenga que pagar, pero en un sitio público.
Volvemos ahora mismo y nos contarás la otra parte de qué pasó cuando tu hija empezó a hacer fotos y todo eso, que me parece muy interesante. Estabas comentando que además la mega obra está perfectamente integrada en el entorno y que las esculturas son brutales.
Sí, son
de Juan de Ábalos.
Sí, son unos ángeles con una espada que representan la entrada al templo. Claro, es lo que hablábamos antes. Tienes que estar muy abstraído de la ideología. Tienes que entrar con una visión crítica y ver, ¿esto es bonito o no es bonito? Sí, independientemente de lo que es simbólico.
Es que, de todas maneras, a mí el gigantismo siempre me asusta un poco, porque es muy fácil apabullar al prójimo con el gigantismo. Sí. Es decir, ¿cuál era el éxito de los desfiles hitlerianos? Claro, ellos dominaban muy bien el arte escénico.
Sí.
Todos de negro, todos al compás, flamear de banderolas, antorchas...
Arquitectura fascista.
Son fuegos artificiales. Entonces, es mucho más difícil emocionar a la gente con un verso simple y sencillo que con algo muy apabullante, porque... Claro, te quedas ahí, quieres participar en eso de, ¿qué está pasando aquí? Es mucho más fácil. Entonces, yo creo que arquitectónicamente, yo me confundo, el país de los caídos viene del gigantismo de los nazis y de las obras que hacía Arno Becker, que fue premio en París en el 33, y Albert Speer, que acabó de ministrar al momento de Hitler, era un pajarraco de cuidado, que son los que hacían esas mega construcciones para el nazismo.
Pero te diré algo.
Todo lo que se basa en el gigantismo... Yo procuro no dejarme llevar. Pero, es como, y te pongo un símil, es como los violines en las bandas sonoras de las películas.
Sí.
Que ponen un violín y ya te sale un nene con la mamá de mamá llorando y te pone el violín y lloras. Vale. El violín es el truco barato.
En ese aspecto es bastante austero el Valle de los Caídos. No tiene vidrieras como
tiene pero es todo gigante.
Renacentista.
Pero es todo
gigante. Pero que hay más gigante que Nueva York. Nueva York representa el gigantismo en su máximo esplendor.
Por eso nos gusta.
Claro.
Porque tú llegas a Times Square, ves todo lo que y te quedas apabullado de ¡guau! ¡Qué grande estoy! ¡Qué pequeñito soy! Te da conciencia sobre tu pequeñez.
Claro, y sobre todo te planteas, que el ser humano sea capaz de hacer esta obra, Es decir, que alguien la diseñe, que los pesos cuadren, que físicamente la,
sí, aguante, sí, sí, sí.
Y que hayan miles de personas subiendo vigas, soldando, tal. Es decir, es un hito, en mi opinión, ¿vale? El acueducto de Segovia, si tú miras los medios que tenían para hacerlo, es un hito.
Es increíble.
O las pirámides de Egipto, son gigantes, sí, pero es un hito. ¿Cómo hicieron esto?
Es increíble.
Esto, ¿no? Y en este caso, pues también es verdad que es más difícil. Todo el mundo habla de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, sin embargo, la Piedad, que es es un pequeño monumento tallado en mármol, es acojonante. Más acojonante que aquello. Lo que pasa es que aquello es gigante.
Es grandioso. Tú censurabas un poco, la gente cuando viaja por ahí va a ver todas las iglesias y desconocerlo, las iglesias y los monumentos, y desconocerlo de su propia ciudad.
Sí, porque al final, antes estábamos hablando, cada vez somos sujetos pensados y tenemos menos capacidad de decidir y de pensar por nosotros mismos. Y tenemos esa cosa de que vamos por ahí y tenemos que ver todas las iglesias y tenemos que ver... Y luego la gente no ha visto ni las iglesias ni entra porque ni les interesan las de su propia ciudad. Y eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención.
Fíjate, has dicho una cosa muy interesante. Me voy a poner en tu sitio. Has dicho una cosa muy interesante. Qué difícil es abstraerse de todo el ruido que hay alrededor a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver algo, de no verlo, de... Qué difícil es hoy en día.
Es muy difícil.
Qué difícil es, vivimos acojonados por la avispa no sé cuántos, porque se lleve
el... No, lo oíste ayer. Sí, primero era la avispa, luego el mosquito tigre y luego la mosca negra. Todo eso en el mismo periplo de vacacional.
Cada vez
lo que asusta.
Sí.
Y una cosa desplazaba la otra.
Por eso veo lo difícil, lo difícil es abstraerse y separar la ideología del análisis de algo que se ha creado en un momento. La arquitectura alemana se creó en un momento, pero tiene su mérito, porque lo hizo un artista lejos de ideologías, le hicieron un encargo y lo hizo lo mejor que pudo.
Ahora somos cada vez más coleccionistas, de cosas, y ahora está de moda el Valle de los Caídos, coño, es que lleva toda la vida allí. Uh-huh. Y ahora de repente todo el mundo está yendo al Valle de los Caídos, lo estamos redescubriendo, y cada uno va allí ahora, pero porque nos movemos mucho
por el morbo.
Por el morbo, por lo que toca, por ese momento hashtag que ahora siempre tenemos como algo de actualidad que los propios medios de comunicación, a través de los poderes pensados, pues lo ponen en la picota y todos juntos
hace
vamos
tan
a...
solo un año y medio, me da igual, dos. ¿Quién recordaba el Valle de los Caídos? ¿Alguien decía algo del Valle de los Caídos? Bueno, no, que si me parece muy bien que ahora salte todo esto y saquen al dictador. Oye, que lo saquen ya y pasemos página de una vez y vamos a dedicarnos a intentar que baje el precio de la luz.
Pero no creo que estamos hablando
de frenar
esto.
Pero es muy curioso. Yo no sé si son medios de comunicación o qué, que hace un año y medio... O sea, yo me he... Desde que muere Franco hasta hace un par de años, yo no he escuchado a nadie nunca hablar del Valle de los Caídos.
Como decía Sergio, aquello estaba vacío.
Pero Ramón,
a nadie.
Porque,
no hay nadie.
Pero a nadie, porque... ni en la prensa, ni algún amigo de... Pues nos vamos a excursión al Valle de los Caídos. ¿Qué?
Porque
jamás
vivimos...
era de... Nos vamos a Ibiza con 17 años, que fuimos.
Porque vivimos en una sociedad absolutamente mediatizada.
Efectivamente.
Que necesitamos recibir mensajes para responder a ellos.
¿Y esos mensajes no son una muleta para distraernos de otros asuntos?
Por supuesto. Hombre, mira, hay un estudio que dice que en el 2022 el 50% de las noticias serán fake news.
Serán falsas.
Serán falsas. Fake news.
Fake news,
no sé,
es falso.
No sé dónde... Perdón, verdad. No sé dónde...
No, que a lo mejor mi madre no está viendo y sí, no sabe sí, lo que sí, es fake news, pero sí, si sí, digo sí, es falso, sí.
Tiene razón. No sé dónde va a quedar el papel del periodismo en ese aspecto, como el periodismo no está empezando a despertar y a decir, oye, señores, vamos a acabar con esto. Y tampoco entiendo muy bien, bueno, sí que entiendo, pero claro, entonces respondemos a esos estímulos, a eso que nos dicen. Yo no hubiera pensado en ir al Valle de los Caídos, he pasado mil veces por ahí yendo al pueblo de mi mujer, pero basta que lo dijeran para decir, bueno, es una buena oportunidad que mi hija tiene 7 años para explicarle, para que lo vea, incluso
esto,
para
¿sabes?
Verlo yo.
Es como lo de la frase de tengo que ir a Cuba antes de que muera Fidel,
sí,
que
es
se
verdad.
Decía tanto,
sí,
¿no? Pues esto es lo
es
mismo,
verdad,
antes
verdad.
De que saquen a Franco, ¿es tan ridícula?
Pues la gente
antes de que saquen a Franco, tengo que ir al Valle.
Pues la gente sigue yendo a Cuba.
Efectivamente, la gente sigue yendo a Cuba.
¿Y ya sabes a lo que van algunos?
Bueno, os recuerdo,
a la playa, creo
os,
que
quiero,
lo
os quiero recordar
efectivamente a tomar el sol.
Que los Rolling Stones llevan viviendo 20 años de eso.
Sí, de la última gira.
La última gira. Bueno, vernos.
Y Arturo Chatina Fernández también, claro, de última claro. Gira, de la última vez que me verán.
Bueno, no sé si es equivalente, pero ejemplo.
Bueno,
pero
oye,
vale.
Cada uno tiene su público, ¿eh?
Claro, claro.
Bien.
Cada uno tiene sus referentes.
Estáis ahí en el Valle. ¿Tu hija cómo se lo toma? ¿Tu hija que tiene?
Muy bien, 17.
Vale, ¿y cómo se lo toma?
Mi hija muy bien. Mi fijado.
No, no, pero eso le explica de las cosas, lo ve, sí, todo bien, pero lo ve sin pasión, claro, sin...
Claro, es que ella no tiene...
Lo ve como cuando nosotros estudiábamos las guerras napoleónicas en España, yo qué sé, como cuando porque ella le pilla muy lejos,
o cuando,
claro.
O como cuando ves el Coliseo en París, que dices, bueno, es que esto lo robaron. Bueno, pero tú estás viendo ahí una obra. Mi hija va, ve una obra de arte, una escultura, una iglesia, una basílica, la mira con total...
Neutralidad.
Neutralidad. Y yo le explico cómo se ha hecho y ella saca sus conclusiones. Pero cuando lo puso en redes y hubo gente que le dijo tal, ella...
se montó un lío fenomenal.
Bueno, y contestaba, es que yo estoy haciendo turismo. Yo no voy a verla porque quiera rendir pleitesía a nadie, ni por el morbo. Quiero verla porque es algo que forma parte y quiero pisarlo y ver y que me expliquen qué ha pasado. Lógicamente, yo no se lo explico de una forma objetiva, porque nadie explica nada de una forma objetiva. Tú ya recibes unos mensajes, los transformas y todo es subjetivo. Entonces yo le explico la historia conforme yo la veo. Si lo hablo con Ramón, él me dice, bueno, pues yo he leído unos ensayos que dicen que esto... Pero en cierta manera, ella simplemente vio...
Eso que vas, tu hija lo veía como un momento histórico y ya está.
Y ya está, un momento histórico que ha pasado.
Que no entraba ahí ni a favor ni en contra de, bueno, pues tú estás aquí y tal.
Exactamente.
Y se monta el lío en las redes, evidentemente. Los del bando derechista Cafre insultan y los del bando extremista de izquierda Cafre insultan. Y ella decía, diga, que estoy aquí de turismo, a mí claro. Déjeme en paz.
Fíjate, Ramón, ¿estamos todavía con los bandos? A mí es una cosa que a mí me parece increíble.
Siguen las dos, sí. Españas, y es muy triste.
Pero es muy triste.
Es tristísimo.
Vamos a ver, ¿cómo podemos todavía, a día de hoy, después de 70 años... tener todavía bandos? Vamos a ver, si la mayoría de la gente que estuvo en el bando golpista, que estuvo, era gente que estaba del bando del poder, porque hay una máxima que dice, cuando tú estás con el poder, la policía no te persigue. Mi abuelo estaba en el bando franquista porque probablemente era un poco cobarde el hombre y no tenía ninguna ideología, era como, yo no voy a meter el lío. Sin embargo, tenía mi otra parte de la familia que estuvo en la cárcel, represariados y muertos.
Y la mayoría de los soldados de un bando y de otro era según dónde habían caído.
Claro, entonces,
si tú caías en zona republicana, te alistaban los republicanos. Si caías en zona nacional, los de Franco.
¿Cómo podemos tener esta pasión como si esto fuera
y luego
fútbol?
Intentaban...
Es que esto no es fútbol.
Sí. Pues no hay manera. Pues no hay manera.
Pero esto es porque ellos, los políticos...
Pero porque votes de derecha,
interesa.
Tú no puedes estar en contra de que saquen a Franco.
Prueba,
¿pero qué tendrá que ver?
La prueba de la manipulación...
Que despierte la sociedad, por favor.
La prueba de la manipulación la tienes en Cataluña.
Efectivamente.
El independentismo es algo que tensan los políticos cuando les interesa y para lo que les interesa.
Efectivamente. Para seguir en
la gente lo toma con corazón. No dudo que uno que quiera ser independentista tenga sus razones.
Tú,
completamente.
¿Sabéis toda la gente que está cobrando el independentismo? Pero si hace relativamente poco, que es una noticia que me parece escandalosa, uno de los que se marchó al exilio huyendo y tal, lo han nombrado director general de cultura por Europa. Sueldo, más de 80.000 pavos. ¿Para qué? Pues porque tenga un sueldo. ¿Tú eres que está haciendo algo por Europa? No, pero ya le han dado 80.000 euros. Dinero que sale de los impuestos de todo el mundo.
Yo sí creo que hay ciertas heridas que hay que acabar de cicatrizar en España. Creo que hay que hacerlo.
Yo creo
que
ya
mucha gente
la
que
generación
todavía...
de la hija de Sergio y tal tienen ya que cerrar esto porque es insoportable.
No, estará cerrado. Yo creo
no, es que esto no va por ahí, Ramón. Para mí es muchísimo más grave. La hija de Sergio, que ha tenido y tiene unos padres fantásticos y que le han enseñado a pensar, que es probablemente de las cosas más importantes que le puedes hacer a un hijo, es enseñarle a pensar y recordarle que no sea sujeto pasivo y que tenga en la medida de lo posible sus propias ideas, o por lo menos las ponga en duda, como dijo Descartes. Por lo menos, mi hermano, mira, un ejemplo, mi hermano pequeño, que tiene 25 años, el otro día me decía, oye, hermano, que él me aguanta bien la pesadez, que yo como hablo mucho, pues él me escucha.
¿Y a ti te gusta?
Y yo lo quiero mucho porque
claro,
me escucha.
Porque le escucha.
Claro, como mis hijas no me escuchan mucho, me escucha mi hermano. Y me decía, oye, ¿qué piensas tú del Valle de los Caídos y tal? Y yo, claro, yo le decía, pues mira, hermano, me parece que es una medida que está muy bien, que creo que habría que sacarlo de ahí al dictador y tal, pero sí que es verdad que me gustaría que no se hiciera mucho ruido, que se sacara y tal, y que bueno, es una forma también de...
Y que se preocupen de otras cosas que no se hacen.
Pero ¿sabes lo que pasa? Para dejar pasar la oportunidad de no hacer ruido.
Sí, pero ahí está el problema. ¿Sabes lo que me decía él? Como joven sujeto pensado, me decía, ya, pero es que... Y los problemas que hay, no sé qué, y no sé cuándo, no sé qué. Y decía, ya, pero Alex, eso es tu entorno de redes, ¿verdad? ¿Dónde has escuchado todo esto? Digo, pero ¿tú cuidas tu entorno? Digo, porque yo mi entorno social o mi entorno digital no tengo gente que me intoxique. ¿Sabes por qué? Porque la elimino. Porque cada cafre que dice una tontería, claro, lo elimino de mi red o como sea alguien pues que sea un familiar y no lo puedo eliminar porque puedo tener un problema, lo silencio. ¿Qué quiero decir? Que cuido mi salud mental a través de las relaciones que yo tengo, tanto las personales como las digitales.
Muy bien.
Y hay un montón de gente que está crispada, pero cuando tú le preguntas, no te dice nada que haya pensado, tan solo algo que ha escuchado en las redes. Ha escuchado en las redes porque tiene un entorno que de verdad tiene que hacer mirar ese entorno, que le está metiendo unas ideas en la cabeza, y ese es uno de nuestros retos.
Pero conforme...
En el tema digital, empezar a limpiar... Es como cuando tú te alejas de alguien porque dices, sí, esta persona está tronada. Sí. Pues que en el entorno digital igual, alejarse a la gente que está tóxica. Y eso es lo que nos va a hacer, nos va a permitir cada vez más pensar libremente.
Pero
bueno,
el problema,
tampoco,
mira, el problema es...
Pero dudar, por lo menos dudar.
¿Cómo inoculas el criterio a una persona de 17 años?
Te lo voy a decir.
Solo voy a contar una anécdota que va a quedar para adelante y va a quedar un poco...
Que no, hombre, que no. Si es la primera que viene, es que va a quedar para
adelante. Exactamente. Mira, yo una vez...
A mí me encanta escucharte.
Una amiga de mi hija viene a casa y estábamos mi mujer, mi hija y yo hablando de una película o de política, no me acuerdo qué era, o no sé, ella explicando pues, historia, pues, mi mujer decía una cosa y tal. Se van y al día siguiente viene mi hija y me dice, ¿tú sabes, papá, que mi amiga no se quería ir? Y digo, ¿por qué?
Qué
dice,
bueno.
Porque en su casa no hablan. Qué y bueno. Estaba alucinada de que hablabais sin ver la tele, que estabais ahí. Y hostia, los padres... No porque... Yo creo que lo que hago es normal. Lo que haría cualquier persona
claro,
con 12 de frente.
Qué bueno.
Pero los padres de esa niña no saben que están creando un sujeto pasivo.
Tienes toda la razón. Me parece una grandísima anécdota.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Que no es por ponerme la medalla de que yo hablo con eso. Que yo, a mí,
no,
repito,
que
me parece
poner
muy
en
normal.
Las buenas cosas que uno hace, efectivamente.
En dialogar en casa.
Te recuerdo que una conocida nuestra, Sergio, al cabo de un tiempo de compartir con la pandilla muchos ratos de tal y cual, dijo, es alucinante. Llevo 6 meses compartiendo comida con vosotros tal día a la semana y nunca habéis hablado de fútbol. Y a mí me gusta el fútbol. Y a Cerro también, tal cual. O sea que no es que... Y sabiendo de qué entorno venía, dijimos, claro, es que esta criatura, de lo único que hablaban en su casa y las amistades era de fútbol, pero 24 horas al día. Y entonces su horizonte solo era fútbol. Y de repente conoce una pandilla, que ya se integra en la pandilla, de gente que habla... Oye, que hablamos de merluzadas, pero hacemos una película, un disco, un tal, un cual, que un viaje, una actuación en directo, algo. Y claro, a los 6 meses, lo que dice, es alucinante, no habléis nunca de fútbol. Y nos quedamos todos de aquí.
Y que una conversación no hace falta tener razón y se pueda hablar. Y además, es que mola más. Yo estuvimos comiendo, cenando con Ramón el otro día, hablando. Yo estaba en contra de Ramón en un montón de cosas.
Casi le despido.
Pero fue una velada. Pero fue una velada fantástica. No, casi me convence de una, ¿eh? Me fui diciendo, bueno, pues aquí puede que tenga razón.
Y a mí no me gusta que me vaya a contar ya, ¿eh? No, es broma.
99.9 Valencia Radio.
Duodécima edición del Festival de Conciertos Música al Monestir de San Jeroni de Cotalba. Gandía, sábado 20 de julio, Las Vegas Jazz Band, sábado 3 de agosto, Xar Oscuro, música antigua con Capela de Ministres. Sábado 10 de agosto, Jazz y Soul con Ness. Sábado 17 de agosto, Ópera y Zarzuela con Montserrat Martí Caballé y Luis Santana. Posibilidad de cena en el Jardín Romántico. Compra tus entradas en www.cotalba.es y en oficinas de Caixa Popular. Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Te has enterado de lo nuevo de Biopark?
Claro, nosotros ya tenemos el pase Beduo y hemos ahorrado 30 euros.
¿Es para dos?
Sí, dos pases anuales y dos menús degustación en Biopark Café por solo 110 euros. Y como siempre, más 2 euros si colaboramos en la conservación de la naturaleza.
Todo un año para ir cuando quieras y dos menús. Y somos de Biopark, uno de los mejores del mundo.
Pase Beduo, lo nuevo de Biopark.
Bingo Tres Forques, ruletas, bingo tradicional, máquinas de juego, apuestas deportivas con terminal de pago, bingo electrónico y ahora, Club de Fumadores. Parking exclusivo para nuestros clientes y desde las 2 de la tarde, menús caseros diarios económicos. Bingo Tres Forques.
Que la suerte te acompañe.
El juego queda prohibido a menores de 18 años y puede crear adicción.
99.9 Valencia Radio.
Seguimos repasando algunos de los mejores momentos del año en la temporada de Abierto a Mediodía. Y en esta ocasión conoceremos a el que era en ese momento un nuevo colaborador, Andrés Tatoy. Nos lo presentaban Ramón, Gonzalo y Mon.
Continuamos aquí en el 99.9 de Abierto a Mediodía. Continuamos con Gonzalo Mántaras, con Mon, y os vamos a presentar un nuevo colaborador. Él es ingeniero de caminos, puertos y canales, que es una carrera de esas difíciles, pues que sí, yo jamás hubiese sacado en siete vidas, porque falta mucha matemática y mucho de esto. Máster en economía, se ha dedicado buena parte de su vida al marketing, a la publicidad y, en fin, un tipo que ha viajado por muchos, muchos lugares. Aquí viene por lo fundamental, porque es íntimo amigo de MacDiego. Entonces, claro, con una Valdés o nunca lo querrías en el programa, o dices, bueno, me la juego y que venga. Porque como con MacDiego puede pasar todo, pero dices, para entrar en el programa hace falta
con
tener...
Con MacDiego todo mola.
Un padrino como MacDiego, en fin, o como cualquiera de los colaboradores habituales. Andrés Tatay, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido. Andrés, he comentado tu currículum, dos pinceladas, pero realmente tu auténtica pasión, y en estos tiempos tan políticamente correctos que corren, te arriesgas a que te insulten cuando lo comentes por algo, tu auténtica pasión siempre ha sido la caza.
Sí, me insultan bastante. Me insultan bastante.
¿Y te insultan, eh?
Sí, porque como tenemos una página web donde, pues nosotros comercializamos caza fuera de España, en el extranjero. De cazadores españoles que van al extranjero. Bueno, mi amigo del colegio, Arturo Dionís, es un poco el alma de esto. Yo colaboro con él en toda la parte de Levante, bueno, Albacete, Murcia. La gente, los cazadores de aquí que quieren ir, pues yo contacto con ellos y les preparamos las cacerías. Cazamos
entonces
en España.
Entonces hay gente que se cuela en la página y os insulta.
Sí, sí, mucho. Bueno, va por temporadas. Cuando cogen
hay por modas, hay un repunte para aquí,
sí,
para allá.
Desde Argentina nos insultan con cierto...
Mira.
Sí, sí.
Insultos sin fronteras.
Sí.
¿Quién te inculcó a ti el virus de la caza?
Y bueno, mi abuelo era cazador, mi padre era muy cazador y vivió en África unos cuantos años. Y luego, pues fue mi padre, pero no es esto le sale a cada uno de dentro.
Sí, es verdad, porque yo tengo amigos de padres muy cazadores y que ellos dijeron, ah, mi padre lo intentó, yo ni de coña.
Claro, yo mis tres hijos ninguno caza. Y han cazado todos conmigo de pequeños, pero luego de mayores no tienen instinto cazador. Claro, yo nunca los he forzado a nada, ¿no? Creo que vivirán más felices en estos tiempos sin ser cazadores.
Hace muy poco leí, no me acuerdo quién lo escribía, en una zona de España de hectáreas y decía, mira, en esta zona solo pueden haber 600 cabras montesas, porque en cuanto hay más, hay epidemias, hay sarna, pasan hambre, mueren por enfermedades o algo. ¿Esto es cierto?
Esto es, hoy día en la Comunidad Valenciana, el pan nuestro, y Teruel, el pan nuestro de cada día. En el norte de Madrid pasa lo mismo. De hecho, yo estoy gestionando ahora para unos amigos de Madrid un coto donde dan la Generalitat Valenciana 90 permisos para matar cabras hembras, porque los agricultores reciben tantos daños que no pueden aguantarlo más. Entonces dan muchos permisos y ni aun así se consiguen matar todos esos animales.
Está claro que los últimos interesados en que se exterminen los animalicos sois vosotros, claro, porque os quedáis o sin afición, no, o sin el negocio.
Nosotros los cuidamos, los cazadores cuidamos.
Claro, es que entramos en la paradoja esa. Los cuidamos, pero los matamos.
A ver,
¿cómo le explicas eso?
Quiero intervenir porque esto, además, esto me he estado informando últimamente. Yo vengo de Galicia, donde mi primo es cazador y es el jefe de la cuadrilla de ahí de los cazadores. Pero me comentaba que hay un problema nacional, pero muy gordo, y que se está ocultando, sobre todo por la presión de los partidos animalistas y toda esta gente que insulta. con el jabalí y con la cabra. Sobre todo con el jabalí en zonas urbanas. Es decir, en Las Rozas, sí, que todo el mundo conoce, sí, Las Rozas en Madrid, los jabalís ya campan a sus anchas, pero es que te están campando a sus anchas alrededor de Las Rozas Gil, del centro comercial. La gente no sale ni a pasear. Y con la cabra, en la sierra de Guadarrama, que hay una capacidad de 600, 700 cabras, tienen 2.000 y pico, pero les prohíben matarlas. Y ahí están ahí y se está generando un problema ecológico con el exceso
que ha tenido accidente grave por un
jabalí. Y el jabalí, oye, el entrenador del Valencia el año pasado, sin ir más lejos, tuvo un entrenador, o sea, tuvo un accidente que de poco se mata.
¿Es verdad lo que cuenta Gonzalo?
Es absolutamente lo que está pasando en este momento. Los jabalíes están invadiendo las zonas urbanas.
¿Y las agrícolas?
Las agrícolas hacen polvo también. Y eso que hay una presión muy, muy grande sobre el jabalí, porque hay muchísimos cazadores que por las noches, como he estado yo haciendo ahora fuera de España, pero aquí en España se hace igual, van a buscar el jabalí a la espera, a la ronda o como sea. Y hay mucha presión sobre el jabalí, pero es igual, el jabalí cría mucho, come de cualquier cosa y entonces está en todas partes. De hecho, los basureros urbanos o semiurbanos están llenos de jabalíes.
En sucesivas presencias tuyas aquí, Andrés, iremos hablando de países donde has estado, animales, la gente y tal. Pero vamos a aprovechar, mira, jabalí y que acabas de regresar de Turquía. Llegaste anoche a Turquía. ¿Cuántos días has estado en Turquía?
Casi 10 días.
¿En qué zona?
Estaba en la zona central. Allí no le llaman Anatolia. Digamos, estamos a la altura de entre Valencia y Alicante, en el lado opuesto del Mediterráneo, pero no en la costa, donde hemos estado un par de días, que también hay muchísimos jabalíes que se meten en la playa. Hemos estado 300 kilómetros hacia el interior de lo que es el Asia Menor.
¿Cómo es esa zona?
Es una zona completamente agrícola, con industria ligera, la parte más rica de Turquía, y digamos, no es europea. Es europea solo en una parte, es decir, Turquía, más allá de Estambul, que es la ciudad, digamos, más emblemática en cuanto a turismo, el resto de Turquía es musulmana, no islámica, sino de religión musulmana, no fanática, y la mitad, digamos, que podría equipararse a las ciudades europeas o a las zonas rurales europeas, pero la otra mitad no, la otra mitad es muy asiática.
¿Están notando lo de el problema que tienen con la moneda, que ha bajado mucho, una barbaridad y tal?
Mucho, muchísimo, muchísimo.
¿Qué comentan?
Bueno, la verdad es que cuando le preguntas a alguno de ellos te dicen, este no es mi problema, es problema de Erdogan, y se ríe. Pero en realidad han subido mucho los precios, como pasa en cualquier devaluación. Claro. El consumo interior se ha frenado bastante porque los precios suben, por como todo pasa en la economía, todo lo importado, y Turquía no tiene petróleo como España, sube de precio. Sube de precio el petróleo, sube de precio los transportes, sube de precio cualquier artículo, incluso los fabricados en Turquía. Con lo cual se reduce el consumo, con lo cual las fábricas turcas fabrican menos. Eso es un artículo de ayer, de no me acuerdo ahora qué periódico, en el vuelo, un periódico británico, o en inglés por lo menos, y decía eso, decía que la producción turca se está reduciendo.
¿Hay miedo a Erdogan?
No. La gente está la gente está con Erdogan.
¿Está con Erdogan?
Sí, sí. Y hay gente que dice que no le gusta. Y hay gente que digamos, poco menos que en turco, con lo cual se entiende poco, pero algo se entiende, y lo insultan. Y no hay...
No tiene así miedo. Como
no hay miedo, no. Ni hay policía por las calles. Lo más miedo que tiene es a la policía de tráfico, como aquí. Las multas por velocidad llevan radares por las autopistas. Hay autovías bien... un poco confusas porque tienen muchos pasos a nivel, y luego la gente, la conducción es muy caótica, y pero bueno, no
te sientes seguro. O sea, ahí se respira seguridad o...
absoluta, sí. No hay ningún
porque
problema.
hace muy poco tiempo decían que si no era tan segura Turquía.
No, yo pasé en uno de los viajes que cuenta dice Ramón que hago, de Tayikistán a España, pasé por Turquía.
De Tayikistán hablaremos porque es su país favorito.
Es lo que más me gusta.
De Tayikistán hablaremos, amigos. Sí. Y yo creo que me lleves a un viaje a Tayikistán.
Sí, yo, mira, yo tengo que reconocer que Tayikistán no lo conocía, me suena chiquito de la calzada.
Fíjate, Tayikistán linda con China por un lado y con Afganistán por el sur.
No, pero es su país favorito. Y dije,
uno
Andrés,
de los para cazar jabalí de los que más me gusta.
Volvemos a Turquía.
Y te vas ahí tan tranquilo.
Sí. A ver, que tenemos a tres todo el año. Ya iremos
en
hablando
Turquía,
de esas cosas.
En Turquía.
Primero Turquía.
Yo pasé por el aeropuerto de Ataturk, el aeropuerto de Estambul. Sí.
dos días después del golpe de Estado que se quiso dar contra Erdogan.
Sí.
Y no notabas absolutamente nada en el aeropuerto.
Ostras.
Esta vez, cuando hemos aterrizado en Estambul...
Era un golpe que hay teorías que dicen que fue autogolpe para quitar a esa gente. Pero en fin, bueno,
el
vale,
caso
vale.
Es que yo estaba en Tayikistán y Arturo, que es mi compañero de... Bueno, el que lleva más la cosa esta de la caza en el extranjero, me dijo, te estoy buscando un billete por Moscú. Pero salimos tranquilamente, cruzamos por allí dos días después del golpe de Estado y ahí no pasó
ningún, ningún problema. ¿Y esta vez?
Esta vez he notado en el aeropuerto internacional más presencia de parejas de militares con las ametralladoras estas ligeras. No, no, vamos, con el fusil ametrallador, digamos, eso. Pero tampoco demasiados, ¿eh? Tampoco demasiados.
Y me dices que la zona donde habéis ido a cazar jabalí es muy boscosa, muy salvaje.
Sí, sí, sí. Sí, es
¿qué una... tipo de árboles y qué...? Bueno,
pues ese es un bosque mediterráneo, como... como el que hay en España o como el que debería haber en muchas partes de España. Hay mucho pino, mucha sabina, en las partes más altas, hay roble y hayas, en las partes bajas, pues los cultivos habituales, chopos y frutales.
¿Las armas os las lleváis de aquí?
No.
Es allí.
Llevarte armas por los vuelos ahora no pasa nada y se puede llevar y hay compañías que lo hacen muy bien, pero siempre es una complicación. Y nuestro hombre en Turquía...
Claro, tenéis ahí un contacto.
Claro.
Pues nuestro hombre en Turquía.
Nuestro hombre en Turquía...
Oye, que no os dé ningún paquete raro al volver y acuérdate del expreso en medianoche. No.
Nuestro hombre en Turquía suena a novela de Graham Greene.
Sí, sí. A ver si una cabeza disecada de jabalí os ha metido ahí 5 kilos de costo y tenemos un lío.
De jabalís los traemos en la maleta, sí, sí. Los colmillos de los jabalís, que son enormes para lo que es la norma española... los traemos en la maleta, pero nuestro hombre en Turquía tiene rifles de las marcas que cualquier cazador conoce, Blaser, Saco, y visores nocturnos de última generación y visores térmicos que yo no los tengo aquí, desde luego.
¡Qué guay!
Yo tengo una pregunta.
Pregunta, Mon.
¿Os pintáis la cara como en acorralado?
No, fíjate que, y eso lo saben todos los que cazan en España, que son miles los que cazan el jabalí. El jabalí no ve. Ni por el día ni por la noche. La vista del jabalí es muy pobre.
Anda.
Entonces, si tú te acercas con el viento a favor y sin hacer ruido, el jabalí nunca te detecta. Hombre, si te pones a bailar, a saltar, sí, puede ser que te vea.
Pero, o sea, que controláis todo el tema del viento. Ramón, yo qué
con
sé.
Con lo fan de Rambo que eres.
Tú no has cazado ni hormigas, mon.
Yo ni lagartijas.
Ese, para los animales de caza mayores, el ABC es el aire, claro.
Ostras. Bueno, sí, perdona, di.
Entonces,
llegáis a Turquía,
sí,
contactáis con vuestro hombre, os recoge y tal.
Claro, no, eso en todas las cacerías internacionales a las que mandamos gente o vamos nosotros, hay una persona esperando en el aeropuerto que o bien ya te conoce o tiene un cartel donde dice
Fulanito
Safaris
de tal, sí.
O Fulanito de tal.
Vale.
Y nosotros además volamos a un aeropuerto que, bueno, Dalaman, nadie lo conoce, vale. Un aeropuerto en la costa turca, un aeropuerto muy turístico. Y que es un aeropuerto, no te diré como el de Palma de Mallorca, pero
wow.
Recién construido, enorme y todo novísimo, pero me quedé muy, muy, muy sorprendido de que en Dalaman hubiera ese aeropuerto.
O sea que tenemos una muy, muy, muy seria competencia en cuanto a turismo, ¿eh?
No solo lo tenemos, sino que me ha confirmado, el hombre que nos lleva es un señor que nuestro hombre en Turquía, que decíamos antes, se ha educado en parte en Estados Unidos, habla un inglés perfecto, y nos decía que la baja de ingleses de España... La ha absorbido wow. Turquía. Y hemos estado en la costa de Turquía, en un hotel 5 estrellas, en una marina con... De todas maneras, no está tan bien como España.
No lo tienen tan profesionalizado. Seguimos dando aquí más calidad.
La persona que venía conmigo, que es cliente y es amigo, decía, esto está un poco marrano todo, decía. Y se notaba esta diferencia que a veces se nota entre un país, digamos, más asiático... o menos desarrollado.
Claro, pero el precio de allí comparado aquí es mucho más barato allí.
La lira además se ha devaluado un 40%, con lo cual imagínate los precios que están dando en Turquía.
En 5 estrellas, aunque esté en marranete, pero sigue siendo un 5 estrellas.
No, el 5 estrellas estaba perfecto.
Ah, vale.
Los alrededores, sí. El mercado del pescado, donde fuimos a cenar, porque eliges el pescado, te lo hacen y te lo comes, y digamos...
Pero, oye, eso no dicen que es peligroso, porque eso me pasó a mí en Marruecos. Llevamos un guía y claro, en el mercado del pescado en Marrakech, Claro, te lo fríen allí y tal. Y dije, no comáis o estaréis de cagalera todo el fin de semana. Esto, y nos dijo lo que podíamos comer y lo que no. Como un poco el mal de Moctezuma en México.
¿Andrés?
No nos ha pasado nada, no, desde luego. Este eligió dos atunes pequeños, unas gambas y unos calamares.
Y os sentó todo perfectamente.
En Turquía, aunque es un país musulmán o de religión islámica, no es islámico el país. Y pedimos nuestra buena botella de vino turco, ajá, que era un vino parecido al albariño este de... Albariño, no, perdona, al barbadillo. Al vino andaluz. Andaluz.
Qué bueno.
A mí me lo recordó, igual yo tampoco soy muy, muy de vino. Y cenamos la mar de bien. Nos fuimos a nuestro hotel de 5 estrellas, nos dimos nuestro paseo por los barcos.
Pues qué suerte.
Y la verdad es que están en disposición de hacernos la competencia.
¿Y las playas?
Las playas, yo no he ido a las playas, pero es muy rocosa la costa. Tienen playas en otros sitios.
¿La agüita limpia?
Agua muy limpia, los bosques llegan hasta el borde del mar. Es más, en una península que estaba a 500 metros del hotel nuestro, nos contaba el turco que había alemanes que tenían una casa allí, que cazaban los jabalís, los suyos, los jabalís del turco, en la misma península, pero vamos, a 500 metros del hotel nuestro.
Bueno, eso, llegáis a aeropuerto, os recoge vuestro contacto. 4x4 y os vais hacia el bosque.
4x4, Toyota, último modelo, Hilux, con todas las novedades que tenga. El coche tendría 3 meses. Hacemos 300 kilómetros, vamos a una ciudad que tiene 600.000 habitantes, una ciudad grande, y nos quedamos en un hotel de 4 estrellas. Esa misma noche nos lleva con 2 guías que tiene él allí, uniformados con el uniforme de su empresa, con 2 Toyotas nuevos, y empezamos a andar por la noche. El guía deja la Toyota en un sitio y empezamos a andar por la noche aproximándonos a los sitios donde previamente estos guías han echado maíz y donde los jabalíes entran. Y este tendría distribuidas unas 100 cámaras por la zona, con lo cual sabía en qué cebaderos entraban los jabalíes grandes. Porque este señor, los jabalíes de menos de 20 centímetros de colmillo, que en España se matan muy pocos de ese nivel, ni siquiera los cobra. Es decir, si el guía se equivoca y te hace tirar un jabalí de menos de 20 centímetros del largo del colmillo, ni siquiera o si es una hembra, que también se pueden equivocar, ni los cobra.
Alucinante.
Entonces vas avanzando por la noche y claro, como todos llevamos aparatos nocturnos.
¿Cómo cuánto rato vais caminando? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto tiempo?
Depende de los sitios. Hay sitios que hay que dejar el coche bastante lejos y andar unos kilómetros. Y hay sitios que están tan cerca de la ciudad que nos ha pasado a nosotros. Dejamos el coche en las últimas casas del pueblo. Era un pueblo con huertas y demás. Y según íbamos avanzando por un camino muy oscuro, porque no había casi luna, no había luna a las estrellas, de la mezquita de un poco más allá empezó a, supongo que era la mezquita, como una llamada del muezín, llamando a la oración a los fieles. Eran las 8:30, 9 de la noche. Y nosotros nos dio un ataque de risa, pero seguimos andando por el camino hasta que al cabo de 500 metros estaba el cebadero con los jabalíes comiendo. Lo que pasa que en este caso no tiramos, pero era al lado mismo de una aldea.
¿Es por la noche? ¿Lleváis un visor de esos nocturnos?
Sí,
como el de las películas.
Sí, sí, de los verdes llevamos todos. Y luego los térmicos, que es la última generación, que es el visor térmico también de las películas, que para detectar los animales, para disparar, ¿no? Porque el visor verde, el nocturno este, del silencio de los corderos, sí, y demás, sí, combinado con un buen visor de rifle y tal, consigues ver si el animal es un animal suficientemente grande para dispararle o no.
¿Y apuntáis con la cosa esa láser?
No,
rojo. ¿Eso es muy de cobarde? No, lo de usar el láser ese, que así ese no se falla.
No con los cazadores.
En caza no lo he visto yo nunca.
Yo tampoco. Yo tampoco.
Yo no sabía lo del el visor de calor. Es como en la película de la visión del Predator.
¿De Predator? Claro.
Efectivamente, eso es.
Ya te va molando, lo de la caza.
No, pero a mí me das un visor con lo de Predator y yo me vengo arriba. Yo no sé qué haría.
Yo te digo, hombre, este hombre con el visor este, conduciendo el Toyota por la noche, por una carreterilla local muy, muy pequeña, de tierra, se echó el visor este a la cara y mientras conducía muy despacio, a 40 kilómetros por hora, miró hacia un campo. Siguió un kilómetro, dio la vuelta, volvió a hacer lo mismo, dejó el coche 3 kilómetros arriba y entramos andando por la carretera, y es que había visto por el visor nocturno que había un bicho comiendo. Luego ya lo miramos con el visor verde, le estudiamos y tal, y cuando le vimos que tenía buenos colmillos, pues entonces se le tira. Si no, das la vuelta y sin silencio te vuelves al coche.
Andrés, ¿cuál es la sensación esa de ir varios, que vais armados por la noche, vestidos en plan cazador? Claro, por la noche se oye ruidito por aquí, ruidito por allá. Claro, tú estás muy acostumbrado, pero nosotros que somos urbanitas y torpes, ¿no? Porque tú te imaginas, Gonzalo, Moni y yo ahí, por la noche, de... ¡Ah, no, que he oído algo! ¡Uy, qué miedo!
Y automáticamente...
¡Hostia, que acabo de matar a mis colegas!
Yo estoy más acostumbrado porque salgo al monte.
Bueno, es verdad que tú tienes ahí casa en la Galicia.
Tú que sabes que salir al monte de noche... es una experiencia, y se mueve con un poquito, con que haya un poquito de luna, es una experiencia realmente una maravilla.
Si quieres además, ver animales, hay que salir de noche.
Claro, por los animales.
Por los animales.
Si encima tienes este instinto cazador de buscar al animal para ganarle, digamos, con el viento a favor, sin hacer ruido, y todo eso, pues bueno, ya la experiencia es aún mayor. Y en el campo, como dice Ramón, en el campo no hay nadie. Donde te pueden atracar es una gasolinera.
Ahí está.
A mí me decía un furtivo viejo, claro, que ya murió, que bueno. Me decía, tú cuando quieras dormir no te vayas a una gasolinera, porque pones el coche y llega uno, te rompe el chat y te ataca. Mira. Tú métete un camino rural, vete a ponte el coche contra la montaña y ponte a dormir, que ahí no va a ir nunca.
Ahí no va a ir nadie, es verdad.
Nunca va a atracar.
Oye, ¿qué pasa con la carne de estos animales que matáis en países extranjeros?
No, vamos a Turquía. Es que depende. Vamos a tenerlo todo el año.
Bueno,
estamos en Turquía. No, pero
en Turquía, por ejemplo.
Es que vamos a ir a sitios muy exóticos, Gonzalo,
no, pero digo por
Turquía,
lo que
la, o sea, ¿qué hacéis con los jabalíes que
con lo que os cobráis, que
nada,
os quedáis nada, el colmillo nada. Cuando pasa
el guía este con una precisión de un cirujano. Sí. Porque nosotros sabemos hacer las cosas ahí con los animales y destriparlos, cortarlos y prepararlos. Uh-huh. Este era un común cirujano. Este digamos le sacaba al jabalí las dos
defensas,
bueno, no, le sacaba las mandíbulas. Las mandíbulas con los colmillos, los envolvía en un plástico, los metía en un cubo. Lo metía en el coche y nos íbamos. Y el cuerpo se quedaba donde había caído. Si era un sitio de que podían pasar algún coche todavía, aunque no era casi ninguno, aún lo ponían en la cuneta o lo llevaba a un eso. Y no tocaba.
Bueno, ya forma parte de la cadena trófica.
Sí,
que
claro,
un lobo,
mismos,
un zorro,
hay lobos, hay chacales. Hay
osos,
de roedores, sí, hay osos no, en esa parte no, más un poco más al norte sí.
Pero hay lobos y chacales.
Lobos ahí.
Mi primo hace unos embutidos y unas conservas de jabalí, pero que
pero fíjate,
pero ellos no, porque es jalufo.
No,
cerdo,
¿no? Pero en Turquía no son tan islámicos como en Irán o en otros sitios.
Yo
de
estos. Decir, el jabalí se puede comer por la gente islámica, me refiero.
No.
No, ¿verdad? Se considera cerdo también.
Si eres un verdadero creyente, no.
No, está claro.
Oye, ¿cuántos días habéis estado?
De total, 10 días.
¿Cuántas noches salisteis a cazar?
6.
¿Cuántas piezas cobrasteis?
12 más una, que diría Ángel Nieto.
Ángel Nieto. ¿Cuántos erais?
Éramos un chico y su padre, un chico joven y su padre, y yo. Yo no iba a cazar, a disparar. Yo iba a acompañar al chico. Lo que pasa es que el padre luego pues se vio que el chico estaba disparando muy bien y quiso verlo. Y entonces íbamos los tres, o a veces íbamos dos.
Vale.
No hemos ido a arrasar tampoco, porque la caza internacional es cara. Es cara. Y entonces toda la preparación...
Se paga por pieza cobrada.
Por pieza cobrada, depende. En algunos sitios se hacen paquetes, depende cómo sea.
Vale. Pero, ¿y el ambiente general en Turquía?
Es un ambiente como, digamos, como podría ser en España, con gente un poco más, en algunos casos más rústica, las aldeas que hemos estado, porque en la ciudad grande, la ciudad grande lo que pasa es que se sigue siendo un poco asiática, es decir, el mercadillo, fuimos a comer al centro de la ciudad, comida turca, que consistía en cordero, que es igual de bueno que en Burgos, ya, desmigado, con una especie de pan de pita y comiendo con las manos.
Sí.
Y para beber un yogur ácido. Y vamos días. Y luego también la pita, que es una especie de coca. Una pizza. Bueno, como la coca mediterránea, igual. Igual que se hace en Valencia, o en Alicante, o en Cataluña, la coca.
¿Sabían algo de Valencia, de España?
No, nada.
Ni ganas.
No sabían absolutamente nada de España, como de la misma manera que si a ti dicen de Nizli, tú no sabes dónde está.
Ni de Turquía tampoco sabemos mucho.
Y Antalya tiene 900.000 habitantes, pues más grande que Valencia.
Ya ves.
Y no sabemos, si no vas de turismo, y esta gente sabía, pues, el Real Madrid,
sí.
Eso sí, el fútbol, de fútbol sabían todo. Entonces, de Valencia les suena el equipo de fútbol a los que están más aficionados.
¿Las mujeres van con vestimenta musulmana o visten a la europea, o hay de todo?
Hay de todo, de todo. Más, mucho más a la europea. Mucho más a la europea. De hecho, yo he estado también en Irán y el país no es un país islámico. Es un país musulmán donde hay gente tradicional y donde hay gente, las personas más mayores van con la cabeza tapada, las mujeres, pero la gente joven. Y gente joven, pues digamos, vestida muy moderna también. al lado de eso te encuentras pues es un mercado de frutas de muy 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 al estilo árabe, ¿no? Aunque los turcos no son árabes.
Intuyo bueno. Que en Turquía fue todo bien, no hubo ningún percance, un jabalí herido que se abalanzó sobre vosotros, tal, todo fue
no,
bien.
No,
no hubo
no,
ningún
no,
momento rarito. No, que eso bueno. También le da la emoción a la historia, ¿no?
Sí, quedaron un par de jabalíes heridos en el monte. Fuimos a buscarlos, pero no. Daban sangre y estuvimos una mañana entera siguiendo la sangre, pero no conseguimos encontrarlos ni con un perrito del jabalí. Es muy duro. Y si no le tocas bien, salió corriendo. Y
¿de cuántos kilos pesaban los que cobrasteis?
Yo, lo que me contaron ellos y lo que veía yo con lo que he matado en España. En España, para matar un jabalí de 100 kilos, todo el mundo dice, uy, he matado un jabalí de más de 100 kilos.
Mentira.
Están muy bien.
Mentira.
Están sin pesar.
Están sin
yo,
pesar.
Yo, en toda mi vida de cazador, y llevo 61 años, yo creo que he cazado tres jabalíes en España que pesaran pesados más de 100 kilos.
Más de 100
tres.
Kilos.
Tres. Algunos eran más grandes de colmillos, pero de cuerpo no.
¿Pero allí son más grandes
mucho
en Turquía?
Más, mucho ¿sí? más, de colmillo y de cuerpo.
Ostras.
Jabalís de 200 kilos.
Que es ostras, pero esos son
200
ya...
kilos es una becerra.
Es tremendo, tremendo.
Eso es una becerra ya.
Como estamos en la radio no puedo enseñar las fotos, ¿no? Pero las fotos son impresionantes. Las mandas a los cazadores de aquí.
Menudos bichos. Madre mía.
En Turquía se han llegado jabalís de
allí 300. Tenemos, nada, simplemente que vengo de Galicia. Allí tenemos un problemazo con el jabalí de en tal los agricultores, los del maíz. De tal modo que han tenido que hacer una práctica ilegal, pero que ahora mismo las autoridades... lo que no,
hacen la como, vista gorda.
Hacen la vista gorda y es que tienen que ponerle pastor eléctrico a las...
¿Qué es un pastor eléctrico?
Es un alambre, es un hilo de alambre que aparentemente no es más que eso, pero está electrificado. Cuando se le pone al ganado, a las vacas, a los caballos, nada, tiene un voltaje pequeño, que incluso tú a veces lo tocas y te da una sacudida, pero no. Pero es que ahora para el jabalí eso se lo pasa por el forro. Y aparte el jabalí se cuela por debajo. Entonces ponen unos cables que como vayas paseando, tienes que estar muy al loro de esto, porque los enchufan a la red de casa, 220 voltios. Y como los toques, te mete un viaje que le metió a mi chica, le metió un viaje que no se acuerda de otra cosa más que de eso. Hay un camino que ya no pasamos y están enchufando los pastores eléctricos a la luz de casa, que eso está prohibido por el jabalí, porque arrasa. Lo que no sabéis, que este señor lo sabrá muy bien, es la capacidad destructora del jabalí. Es impresionante, Ramón. Te entra en un campo y te lo destroza, o en un parque o en un jardín en una noche, pero te has quedado sin campo.
¿Es un bicho listo?
No, es un bicho que como todos los animales tiene su instinto, tiene sus defensas y es un bicho que puede ser muy difícil de cazar y otras veces normalmente el cazador más noble es el que se encuentra el jabalí más grande sin saber muy bien lo que hace, le da un tiro y luego a ti te entra un ataque de rabia de ver lo que ha pasado.
Un WhatsApp a favor y uno no tan a favor, venga, uno de cada, vale. Porque imagino que una
sí,
esto de la cazada levanta pasiones y tal, pero
está muy
insistimos
dividido, Ramón.
A todos, cazadores y no cazadores, nos encantan los animalitos y lo que queremos es que se preserven las especies, que se conserven bien, que se conserven en condiciones, que eso que quede muy claro. Ya sé que no tiene que justificarme, pero nos encantan los animalitos a todos.
Mira, uno que me dice, me encanta que habléis de caza, es un tema que parece tabú, pero la labor que desempeñan los cazadores no está valorada como se merece. Otro que me dice, no me gusta la caza, pero viva la libertad, quien le guste, que lo haga. Otro
bueno,
que me
bien.
Dice, Andrés es un gran profesional de caza y con múltiples venturas, lo vamos a pasar bien, Ramón, un abrazo, el papi. Otro que me pregunta quién es el cazador.
Andrés Tatay, cazador blanco, corazón moreno.
Si estos animales encontraran alimento en su hábitat natural y no se lo hubiésemos invadido, ¿cree ya, que sí. ellos nos invadirían?
Eso es una falacia lo que acaba de decir.
No, no, pero lo de,
puedo demostrar.
Pero que es una desgracia, el hombre ha ido cerrando el ámbito, claro, es una desgracia.
Al revés. El monte cada vez está más vacío y lo que pasa es que el número de animales ha crecido.
Ha crecido muchísimo.
Y es más fácil para el jabalí comer en un basurero que escarbar el monte.
Andrés, el martes que viene más, tenemos que despedir aquí que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Ya
gracias
veremos si elegimos Irán,
Tajikistán
o algún sitio de África.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.